Bueno, vamos ya con el invitado esta mañana, el médico Alex Durán. Doctor Alex, ¿cómo ha sido posible avanzar tanto en cual creo que son 40 kilómetros de vías repavimentadas en solo 8 meses? Que eso en el pasado era imposible lograrlo.
Bueno, aquí estamos frente a un ejemplo de que cuando se cuida la plata, cuando no hay otro interés más que el servir a la ciudadanía, las cosas se ven, ¿ya? Tenemos una secretaria de infraestructura especialista en el tema de contratación, y en ese orden de ideas su experiencia y su trayectoria hace que pues hoy tengamos un modelo a seguir en la ciudad para próximas intervenciones, que las cosas sean céleres, que rinda el recurso de los caleños. Y yo pienso que este es un apenas abrebocas de lo que se viene, porque la meta es hacer 800 kilómetros de los 1600 que están en malas condiciones. Sí. Exacto, sí señor, la apuesta es 800 kilómetros, eso nunca se ha hecho en Cali. La plata hay que buscarla de diferentes fuentes. Ahora tras micrófonos hablábamos de unas financiaciones que pueden existir. Se puede hacer también vía crédito para inversión, pero digamos la idea es cumplir con la meta.
Interesante. Médico, ¿el alcalde va a llevar el proyecto de acuerdo pidiendo facultades para contratar los 3 millones de pesos, el crédito?
Sí, no, o sea, digamos que inicialmente lo va a esbozar. Cali necesita de una inversión importante para salir de esa... digamos de esa dinámica en la que nos hemos metido, de que simplemente estamos haciendo la tarea del día. Queremos recuperar la grandeza de Cali, y en ese orden de ideas se espera un paquete de obras que la ciudadanía ha estado esperando por muchos años, pues para sacar a la ciudad de ese bache en el que estamos.
Doctor Alex, precisamente los que se oponen en el Consejo a este empréstito tienen algunas razones. Una es que la ciudad está muy endeudada, que está sobreendeudada y que es peligroso meterse en más deudas. Y en segundo lugar, que no se conocen cuáles son los destinos de esos dineros, aunque el alcalde ha insistido en que se trata de obras de infraestructura que se necesitan para la ciudad y también para apoyar programas sociales. ¿Usted cómo defendería esa propuesta del alcalde y esa necesidad que tiene la ciudad de este endeudamiento?
Bueno, a ver, frente a esto hay que decirle a la ciudadanía caleña que Cali tiene un endeudamiento a hoy, de dos préstamos pasados que se hicieron en administraciones pasadas, de cerca de 1 billón de pesos, ¿cierto? Voy a responderle a la ciudadanía con un ejemplo práctico, y tenemos que referirnos a Barranquilla. Barranquilla tiene la mitad de la población que tiene Cali. Le acaban de aprobar un empréstito de 3 billones de pesos. O sea, nosotros esperamos ir a la discusión con 3 billones. Eso ustedes saben que uno pide 3 y pues la cifra varía. Pero Barranquilla, con la mitad de la población, le aprobaron 3.
Y con menos contribuyentes.
Y con menos contribuyentes. Y va a solicitar otro por 3 para invertir en su territorio. Porque es que aquí no estamos hablando de solicitar un crédito para hacer cosas efímeras. O sea, aquí lo que el concepto básicamente es invertir. O sea, cuando usted invierte en obra, cuando usted invierte en hechos concretos, pues eso genera una dinámica que le llega a la ciudadanía. Hay que contratar obreros, el obrero come, va al almuerzo, se tiene que mover, la ferretería se mueve. Bueno, esto genera toda una dinámica alrededor de esta inversión, y pues 3-2 billones de pesos en la ciudad, digamos que eso nunca se había visto.
Médico Alex Durán, aquí estuvo hace unos días el alcalde Alejandro, y él expuso de que por lo menos se iban a recuperar dos de las megaobras que hace periodos atrás se habían presentado. ¿Es allí también donde se va a incluir este en este paquete?
Sí, gracias Richard por tocar ese tema. Digamos que la ciudad, el distrito, tiene una deuda con alguna parte de la ciudadanía, y vía crédito se busca saldar este tipo de deuda que, digámoslo, se tiene con el ciudadano del común. Entonces, para poner un ejemplo, que estamos aquí en Todelar, en el norte de Cali, el puente del Chipichape es una obra mencionada, trazada, y hace parte de esas apuestas, de ese paquete. Entonces, si alguien que vive por aquí cerca nos está escuchando en este momento, pues yo creo que le interesa sobremanera que una obra que se le cobró se haga.
Alex, en el caso de las megahoras, creo que se invirtió más de lo que se captó por los pagos. ¿Ese balance que hay ahí sería superado con el recurso del crédito?
Sí, señor. Sí, señor. O sea, la idea es, dependiendo del monto que se apruebe, porque este monto, como mencioné ahora, tiene una destinación específica y es un paquete de obras en toda la ciudad, ¿cierto? La idea es que, dependiendo del monto, así se puedan cubrir 2, 3, 4 de las iniciativas que se hicieron. Sé que está Puente de Chipichape, sé que está el tema del Boulevard de la Avenida Sexta, sé que está el tema de la Roosevelt, la prolongación de la vía circunvalar hasta la 93, porque hay un tema ahí de predios que pues en 3 años no saldaríamos. Y un concepto muy importante que lo quiero mencionar aquí es que las obras que se van a llevar a discusión para el tema del crédito son obras que están en fase 3, o sea, quiere decir que sus diseños y todo está listo para ejecutar y que los podamos hacer en 3 años, porque no queremos dejar obras inconclusas para el próximo mandatario.
Doctor Alex, usted ha sido un hombre de una trayectoria pública muy, muy importante, y usted arranca precisamente con la primera alcaldía de Jorge Iván.
Sí, señor, así es.
Y luego está también con la alcaldía
del
médico.
Fenómeno.
¿Dónde fallaron? Porque hay que reconocer que en la primera alcaldía de Jorge Iván, él movió el agua en la ciudad, porque la ciudad hacía rato que no tenía obras de infraestructura, que necesitaba unas obras muy importantes, y se metió en una cosa muy ambiciosa, y los caleños en ese momento lo apoyaron. Pero, ¿dónde falló el tema de las megaobras, que es un tema recurrente en nosotros los caleños, porque allí hay unas platas que se pagaron, unas obras que no se hicieron? ¿Dónde falla? ¿Y dónde encontraría usted la responsabilidad?
Bueno, esto de la función pública es de momentos, ¿no? O sea, esto tiene sus tiempos, y digamos que fue la primera vez que Cali se sometió a un cambio, a un revolcón en su infraestructura y en su quehacer diario, y yo pienso que pues la gente lo puede ver con frustración, pero el tema de las megahoras fue un tema que rompió un letargo que tenía la ciudad, y como todo uno le apunta a 100, ¿cierto? Y probablemente hubo cosas que sucedieron para que no se terminaran. Por ejemplo, el tema de los predios. El tema de los predios es un tema que pues se sale de toda dinámica del gobernante, depende de otras aristas, y yo creo que hay un gran problema. Lo otro es que hubo suficiente oposición para que la gente no pagara, y de entrada no hubo el recurso.
Había gente diciendo eso, que no pagara,
no,
porque
el foro se iba
a caer en el Consejo de Estado.
Claro, y demandaron, y casi que le hicieron campaña a eso. Entonces, digamos que no es fácil romper estos esquemas. Nosotros estamos pensando ahora en hacer esta inversión, y hay gente que se va a oponer, y va gente que va a hacer todo lo posible para que las cosas no salgan, pero pues eso hace parte de la función pública, hay que tener la entereza para asumir estos baches.
Médico Alex, yo comparo lo que está haciendo el alcalde ahora, me parece muy bien. Es como dejar de ponerle parches al neumático que tiene demasiados y comprar uno nuevo, y se garantiza así una más larga vida para el rodar de la bicicleta. Este gran esfuerzo, creo que es la primera vez que se pretende un empréstito tan alto de 5 billones.
3 billones.
3. 3, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces se van a hacer muchas cosas de una vez, y eso va a quedar por mucho tiempo, las obras. ¿Qué proyecto tiene el próximo alcalde? ¿Qué posibilidades tienen los próximos alcaldes de aplicar más obras cuando vamos a encontrar una ciudad verdaderamente y buenamente, lo pongo entre comillas, endeudada?
No, mire, esta discusión, por eso mencionaba yo ahora, se pide un crédito por los 3 billones de pesos, pero esto tiene que ir al Consejo, ya, y se tiene que dar toda la discusión. Y uno de los puntos que sé que toca superar es el tema de cómo se mueve el flujo de efectivo en los años posteriores. Ya, o sea, los concejales, pienso yo que son personas estudiosas, acuciosas, y digamos que lo que van a mirar es cómo a través del tiempo se mueve el dinero dentro de la alcaldía, porque no puede dejarse el próximo alcalde, digamos, pues amarrado, como se dice literalmente, y la idea es que se dé esa discusión técnica. Pero Cali, le recuerdo, en términos de calificación para endeudamiento, es calificación triple A. Ya, entonces, eso quiere decir que tenemos capacidad. Lo que pasa es que, pues aquí hay que apuntarle bien a que sea una inversión para que tenga retorno la plata, ¿cierto? Y lo segundo es cuidar cada centavo que sea bien invertido y no va a terminar por ahí en otro lado.
Estamos dialogando con el médico Alexander Durán, asesor del despacho del alcalde. Médico, justamente le iba a preguntar acerca de esa parte, porque del Consejo y en la Comisión de Presupuesto, donde va a ser tránsito este proyecto de acuerdo, esta iniciativa que ya se está pensando, aún no se ha presentado y no sabemos tampoco cuándo se va a radicar. Tiene que ir acorde incluso antes que se presente el proyecto de acuerdo del presupuesto, que también se va a estudiar en este periodo de sesiones. Considero que desde esa célula la gente que reclama, uno reclama cuando está allí, es que en la exposición de motivos se vean en dónde se va a invertir el recurso, cómo se va a invertir el recurso, pero sobre todo uno lo que aspira es que los procesos de contratación estén como a la par de la dinámica del gobierno, porque a veces se vuelven lentos y más lentos.
Sí, mencionábamos ahorita el tema de las vías, y quería mencionar lo siguiente, y es que queremos hacer las cosas de manera diferente. Nos acostumbraron a tapar huecos, nosotros queremos hacer vías. Ya lo vieron con la Simón Bolívar, ya lo vieron con la Circunvalar.
Calle Novena.
O sea, digamos que nos acostumbraron al hueco y ahora queremos hacer las cosas en otra dimensión. Y así mismo desde el punto de vista de la contratación, o sea, en contratación queremos hacer procesos, lo que más se pueda en procesos abiertos, ¿cierto? Y lo otro es que, digamos, sean lo más céleres posibles.
¿Usted cree, doctor Alex Durán, que en este tipo de proyectos de crecimiento de la ciudad, de endeudamientos, de visión de ciudad, Barranquilla nos está ganando?
Pues a ver, lo que pasa es que son, como mencionaba ahorita, dos momentos diferentes. El momento del actual alcalde Alejandro Char, con quien tiene muy buena relación con este gobierno, es un resultante de 3-4 periodos atrás continuos, ¿ya? Entonces digamos que hoy tienen un equipo entrenado, tienen procesos que se han sostenido a través del tiempo, y por ejemplo uno de ellos, que es una de sus fortalezas, es el tema de las finanzas públicas de Barranquilla. Y también recordar que Barranquilla no está trabajando solo, Barranquilla es un área metropolitana, y en ese orden de ideas digamos que pueden acordar con sus vecinos ciertas formas de trabajar que les da ventaja sobre nosotros, por ejemplo, que estamos trabajando solos en nuestros problemas.
Cambio de tema con el invitado esta mañana, el médico Alex Durán. Para finales de noviembre está prevista una consulta popular, mecanismo de participación ciudadana, para que decidamos si acogemos la figura del área metropolitana de Cali y creo que 11 municipios más, incluidos dos del Cauca. ¿Le ha metido muela, doctor Alex, a ese tema? ¿El alcalde quiere que salga adelante?
Sí, este es un tema. Tenemos una oportunidad histórica. Esta no es una apuesta de este gobierno. Llevamos 25 años hablando de área metropolitana.
Que no tenemos.
En la práctica hay esbozos de área metropolitana. Por ejemplo, la Policía de Cali. La Policía de Cali se llama así. Policía de Cali. Policía Metropolitana de Cali. ¿Ya? Ahorita que mencionaba el compañero de la mesa, Ricardo, los indicadores de desempleo, el titular del diario El País dice es disminuyó el desempleo en Cali y su área metropolitana, porque lo que sucede en Cali afecta a nuestros vecinos y lo que pasa con nuestros vecinos nos afecta a nosotros. Entonces, estamos...
Y servicios públicos también.
Claro, en todo, en seguridad, en movilidad, en la parte habitacional. Digamos, tenemos una oportunidad histórica para que como gobierno se defienda la postura de que trabajemos con nuestros vecinos los problemas y también trabajemos nuestras potencialidades. O sea, si Cali trabaja junto a Candelaria, a Palmira, a Jamundí, Dagua, Villarrica y Puerto Tejada, nosotros juntos somos una región bastante pujante, y quien decide esta iniciativa, Miguel, que es lo más importante, no es el alcalde de turno, es la ciudadanía. O sea, la ciudadanía va a salir a una consulta popular el 24 de noviembre a decirle sí o no al área metropolitana, y nuestra función es entregarle la información a la ciudadanía para que la ciudadanía, dentro de su buen entender, decida si vota o no la consulta popular. Nosotros como gobierno vamos a apostarle al sí.
Médico.
Permítame dar una información internacional de última hora, compañeros, y es que están informando de ataques con cohetes contra la base de las fuerzas estadounidenses en el aeropuerto internacional de Bagdad, en Irak. Esto, pues, lo que hace es ver que está creciendo ese conflicto en el Medio Oriente. Adelante, compañero.
Muy complejo. Médico, en el periodo pasado del gobierno Armitaz se aprobó en el Congreso, se aprobó el Cali Distrito Especial. Uh-huh. Y el gobierno anterior intentó y avanzó bastante en el tema de Cali Distrito Especial. ¿Esto va en contravía, contrarresta ese proceso que se le invirtió tiempo, se le invirtieron recursos? ¿Esto va en contravía de esa iniciativa que sin duda yo la defiendo porque fui uno de los coordinadores ponentes de ese proyecto y siempre me he interesado en que Cali sea una de las ciudades que cuenten con esa categoría de ser distrito?
Bueno, muy buena pregunta. Cali Distrito es una figura político-administrativa, o sea, el Cali Distrito sí cambia la configuración de la forma en cómo se administra la ciudad, ¿ya? O sea, cambia a ser localidades, tendríamos alcaldías menores, es un tema político-administrativa. La figura de área metropolitana es una figura de planeación y de asociación, ¿ya? O sea, no... Nosotros no es que nos vamos a unir con Palmira, no es que nos vamos a unir con Candelaria, no juntos, pero no revueltos. Lo que pasa es que frente a unos problemas comunes vamos a planear de manera conjunta. Pongo ejemplos, movilidad. Ya, o sea, en buena hora una figura como esta nos permite, por ejemplo, plantear alternativas de solución entre Cali y Jamundí, por ejemplo. Ya, ponerse de acuerdo. Hoy ustedes ven cómo el mío llega hasta allá, hasta el castillo, y simplemente coge y hace la vuelta faltándole un kilómetro. Quien vive en Jamundí hoy, que por cierto la mayoría son caleños, tienen que coger dos pasajes para venir a la ciudad. O Cali-Candelaria, la vía Cali-Candelaria tiene una muy buena carretera hoy en día. Lo mejor de ella, la doble calzada, es la ciclorruta, ¿cierto? Porque no existen este tipo de figuras, la ciclorruta termina en el puente Juanchito. ¿Tiene eso sentido? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque no existe la figura para decir, hombre, si ya la trajiste hasta ahí, pásala. Pero pues como eso no sucede, pues se dan ese tipo de inconvenientes. Y lo mismo con la energía, lo mismo con el agua. Entonces digamos que el área metropolitana es una figura de planeación y de ejecución conjunta. El Cali Distrito sí cambia la conformación al interior de Cali y, digamos, no raya con el área metropolitana. Además, una tranquilidad para usted, Richard, que ha dado esta discusión larga y tendida, y es que lo de Cali Distrito es ley, o sea, no es discrecional. Ya, o sea, no es que un alcalde va a decir, no, yo Cali Distrito, no, porque es una ley, ya, y digamos, en ese orden de ideas, Cali tiene que avanzar en esa senda.
Doctor Alex, ¿por qué no hay un altruismo político estimulando a la gente para que vote el día 24 de noviembre para el área metropolitana? ¿Por qué no se han integrado los concejales? ¿Ustedes no han pedido la colaboración política?
No, aquí estamos en campaña. O sea, yo estoy en campaña, aquí estoy encampañado, ¿cierto? Sino que apenas estamos arrancando porque la COP ha concentrado toda la atención, incluso hasta de medios, porque pues hoy donde uno va, todo es COP, ¿cierto? Y entendemos porque es el evento más importante que ha hecho Colombia en términos internacionales en su historia. Entonces digamos que es ese momento, pero sabemos que aquí al frente tenemos una oportunidad que se va a quedar en nuestro territorio, y sí le hemos pedido, por ejemplo, el presidente del consejo, digamos, ha hecho las reuniones necesarias con los presidentes de los otros consejos, porque uno de los asientos del área metropolitana la tienen los concejales y uno el de Cali. Entonces digamos que esta discusión en la clase política sí se está dando. Lo que pasa es que estamos pues como en ese paneo, pero sí se está haciendo. Estamos yendo a los municipios. Ya he estado, por ejemplo, en lo personal, he estado en Villarrica, Puerto Tejada, Candelaria, hablando del área metropolitana, de las bondades y de los retos. O sea que estamos encampañados. Hoy, el día de hoy, invitarlos al foro en la Universidad de San Buenaventura. Están los directores de las áreas metropolitanas del Valle de Aburrá, Valledupar, Bucaramanga,
Cundinamarca,
Bogotá. O sea, ahorita a las 8:30. Y el jueves, ese mismo foro, auspiciado por ProPacífico, se hace en la Universidad Santiago de Cali, sede Palmira. Ya, entonces digamos que vamos entrando en calor, Miguel, para que digamos la gente decida si acepta o no esta figura.
Bueno, en buena hora en Palmira, porque parece ser que allí hay una tremenda resistencia.
Sí,
a esta conformación metropolitana.
Exacto. Esta campaña tiene dos diferencias con las campañas políticas, y es que en la campaña política se puede utilizar el engaño como estrategia política, y lo segundo es que como funcionario público puedo hacer campaña, ¿ya? Entonces digamos que no se pueden decir mentiras, porque lo que nosotros decimos como funcionario público está en la ley. Entonces, por ejemplo, uno de los argumentos que esgrime Palmira para decir que no al área metropolitana es por el tema del manejo de los recursos de la tasa aeroportuaria. Entonces se los quiero contestar con un ejemplo, el ejemplo del Valle de Aburrá. Cuando usted va a Medellín, usted no aterriza en Medellín, aterriza en Río Negro, ¿cierto? Y el área metropolitana tiene 44 años, eso lleva a Río Negro manejando sus recursos. Entonces no es tema de que yo me la esté inventando o quiera acomodar la cosa, sino que ya hay un ejercicio práctico de que eso que esgrimen en Palmira no sucede. Y recordarle a los palmiranos y a los caleños que el aeropuerto de Palmira existe por un hecho metropolitano, los Juegos Panamericanos del 71. Cali, cuando quiso hacer los Juegos Panamericanos, le exigieron que tenía que tener un aeropuerto internacional. Palmira levantó la mano, ¿ya? O sea que Palmira tiene aeropuerto porque Cali adelantó la gesta a los Juegos Panamericanos, y Cali no hubiera podido hacer los Juegos Panamericanos si Palmira no permite hacer. Eso es un área metropolitana, es ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que antes la cosa era como más llevadera, o sea, éramos más solidarios. Hoy en día hay un tema ahí de egos y de manejo político que está fuera de esta discusión.
7:00 a.m, 43 minutos, pausa para comerciales.
Miguel Ángel Arango.
De la mañana, 47 minutos, Richard.
Gracias, Miguel. Creo que se nos queda una inquietud frente al tema de área metropolitana. Esto se va a adelantar el próximo 24 de noviembre. ¿Qué sucedería en el intento fallido? Es decir, que la consulta salga adversa a lo que se pretende y a este ejercicio que han venido haciendo estos meses.
Bueno, a ver, nosotros empezamos a concentrar esfuerzos en Cali, ¿cierto? Vamos a trabajar muy fuerte en Cali. Se necesita que salgan a votar 91.000 personas, de 1.800.000. Creemos que pues no es fácil, pero porque
si
es un día...
Si le metes la maquinaria de los concejales,
sí, exacto, 90.000 no lo hemos descabellado. De esos 90.000, 45.000 deben votar, 45.000, uno deben votar por el...
Sí.
Por el sí para nosotros ganar. Si existe Cali, con un municipio que diga sí, hay área metropolitana. Ya, o sea, lo ideal es que sean los seis. Pero si nos vamos al concepto como tal, si Cali gana y un municipio gana, tendremos área metropolitana. Entonces les doy datos. Por ejemplo, en Villarrica. Villarrica tiene 15 comités por el sí. O sea que es muy probable que Villarrica
le
interese. Entonces, pues no quiero hablar de los otros porque pues Jamundí, de pronto vemos un buen recibo. Jamundí es uno de los que pienso yo, tanto Cali como Jamundí se benefician mucho de esta figura. Pensamos que la ciudadanía va a apoyar esta iniciativa. Hoy casi entre el 55-60% de los que viven en Jamundí son caleños.
¿Y Jumbo? ¿Cierto?
Jumbo no está en esa iniciativa. Porque el alcalde que tramitó esta iniciativa en su momento de Jumbo dijo que no. Pero hoy esos son los siete.
O sea que Jumbo no se integraría a la área metropolitana.
En un inicio no. La elección el día 24, si la ganamos con área metropolitana, el 25 somos área metropolitana y a partir de ahí se puede invitar a otros municipios a que hagan parte del área metropolitana o otro municipio puede decir, venga, yo quiero pertenecer.
¿Sin necesidad de consulta?
No, tiene que ir a consulta, ¿ya? El caso del Valle Aburrá, Envigado inicialmente dijo no al área metropolitana y cuando empezó a ver metro, tranvía y demás, dijo yo quiero participar, se demoró 20 años en ingresar. Bueno, hoy hace parte.
Nuestro invitado, el médico Alex Durán, fue gerente de la S. Ladera, fue secretario de salud de Cali y hoy representa al alcalde como presidente de la Junta Directiva de las Empresas Sociales del Estado. Cuando arranca él, había crisis administrativa y financiera en distintas sedes. Creo que la situación más caótica era la del Oriente. ¿Se han superado dificultades o persisten?
Sí, a ver, nosotros nos entregaron dos empresas sociales del Estado en plan de saneamiento fiscal y financiero, la S. Oriente y el Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel. Hoy las dos generan utilidades, ya estamos generando utilidades y la apuesta con recursos del FONPET es sanear el pasivo de estas empresas, ya, o sea que nosotros esperamos que el año que viene ya las habremos sacado de la crisis financiera y como siempre decimos en nuestras cosas, en este gobierno recuperamos dos empresas sociales del Estado. Sí,
doctor Alex, ¿estas empresas pueden subsistir con base en lo que paga la gente, los usuarios?
Hoy están subsistiendo de sus ventas, ya, o sea, hoy las empresas sociales del Estado, digamos que el ciudadano no hace un pago directo, pero el gobierno con su sistema es que financia las empresas sociales del Estado. Entonces, para responder en concreto, con los recursos que se cuentan, estamos sosteniéndonos y pagando las deudas viejas.
Sí. En lo que tiene que ver con la tecnología científica, esos hospitales de las heces, ¿y cómo están en comparación con la clínica Valle de Lili o Imbanaco, por ejemplo?
Bueno, buena pregunta, Miguel. El estándar en salud más alto de atención en servicios de salud es la acreditación, ¿ya? Hoy tenemos una empresa acreditada que es la S Centro y otra que ya vamos a, aquí le chiveo la noticia, va a recibir la acreditación que es la S Norte, o sea, Hospital Joaquín Paz Borrero, La Ribera, Petecuy, San Luis. Y ahí, digamos, una vez se obtenga esa acreditación, podemos convertirnos en hospital universitario. Entonces, no para competir en el nivel 3, sino en la baja complejidad. ¿Qué quiero decirle con eso? Que nuestros estándares de atención en nuestras empresas sociales del Estado son altos.
Cuando un paciente vaya de los sectores populares necesita una cita con un especialista, un oftalmólogo, por ejemplo, ¿está en capacidad de atenderlos allá en la zona?
Cuatro especialidades básicas es la apuesta nuestra. Pediatría, medicina interna, ginecología y psicología, es como lo básico, ¿ya? Pero eso es lo que más, digamos, se requiere en el territorio. Ya por organización, los servicios de más alta complejidad se prestan en el en el HV, pero la idea es que la gente, por ejemplo, para un pediatra, una consulta de pediatría, no tenga que ir al HV, o para una ginecología no tenga que ir al HV. Entonces digamos que esa es la apuesta, no solamente en la zona urbana, sino también en la zona rural. Ya esa es una cosa que viene pronto aquí en la ciudad de Cali, y yo creo que en buena hora.
Médico, usted sabe que no, yo soy de la comuna 18. Si bien es cierto, se goza ahora en la S Norte, la S Oriente se ha recuperado, el ancianato San Miguel, que me alegra mucho, mucho, de verdad, que allí con la gerencia del médico Harold se pueda ir recuperando, se requiere allá. Pero ¿qué pasa con el Mario Correa, Rengifo? No levanta cabeza, y el Mario Correa pues soluciona muy buena parte de la ladera y de la atención de la que requiere la gente. Hoy, si no estoy mal, hay un comunicado donde se les debe 2 meses de salario a las personas allá. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué le podemos decir a los oyentes?
Bueno, a ver, el Hospital Mario Correa Rengifo es un hospital de segundo nivel, por eso hablaba ahorita de la organización. O sea, cada quien tiene una competencia organizada, y Mario Correa es de mediana complejidad. Depende, digamos, su tutoría del departamento. Para resumirles el tema, digamos que una de las complejidades que tiene estos hospitales de mediana complejidad, el Hospital San Juan de Dios, el Isaías Duarte Cancino, es que dependen del evento, o sea, dependen de la facturación. Y en ese orden de ideas, la norma no obliga a las EPS a pagarles de manera cumplida. Ahí vemos donde hay un bache en la norma, y por eso creemos que la reforma en cierta medida es necesaria, porque ese tipo de cosas suceden, y entonces prestan el servicio y no les pagan. Y pues ustedes saben que el recurso humano, llegado el primero, Richard,
sí,
estamos mirando la tarjetica a ver cómo es, y pues eso no sucede en la práctica, y esa es una de las dificultades que no solamente tiene el Mario, sino muchos hospitales de Colombia.
De eso quería preguntarle, doctor Alex Durán. Colombia tiene dos sistemas, el contributivo y el subsidiado, y están funcionando de manera muy maltrecha. ¿Quiénes son los clientes de las ESES, si son más del sistema contributivo o del sistema subsidiado? Y en ese sentido, ¿hay mucha demora por parte del propio gobierno, que estaba interviniendo EPS en el pago de las platas a estos hospitales?
A ver, hoy en día eso ha cambiado, y las empresas sociales del Estado de Cali no solamente viven del régimen subsidiado, sino también de las EPS del régimen contributivo. O sea, hoy un gran cliente, por ejemplo, es la nueva EPS, SOS. Le están comprando servicios a las empresas sociales del Estado, y por lo que preguntaba ahorita Miguel, es producto de que el servicio es bueno. Entonces, le voy a poner un ejemplo. En la zona rural no hay EPS privadas. No hay. La única forma de que usted lo atiendan en Felidia, en Saladito, Pichindé y demás, es en la S Ladera. Hoy se contrata servicios del sector privado con una empresa social del Estado. Digamos que esos son avances del sistema, y también nada es gratis. O sea, se lleva muchos años trabajando para que las empresas sociales del Estado en Cali sean una de las mejores del país.
7:57, llegamos al final de esta emisión. Mañana miércoles estará el gerente del DANMA, Mauricio Mira, hablando sobre la COVID-16. Médico Alex Durán, muchísimas gracias por su visita. Nos alegra volverlo a ver, y agradecido por toda la información que nos entregó.
No, Miguel, a usted y a su equipo de trabajo, siempre es un placer volver acá. O sea, de verdad, estamos en esta senda de decirle a la ciudadanía lo que venimos haciendo, y seguiremos trabajando para recuperar a Cali.
7:57. A ustedes, amigos oyentes, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos oímos mañana. Que Dios los bendiga.